tiempo de análisis de tertulia en el que contamos ya con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A José Luis le acaba de surgir una reunión. Si puede, se incorpora. Si no, vamos tú y yo para adelante solos, que con tan buena compañía no hace falta más, Mario. Vamos a comenzar. Es imposible evitarlo por Venezuela. Todavía se evalúan los daños. Estamos en un momento muy, muy previo. Dos terremotos de magnitud tremenda, 7,5, 7,2 grados en esa escala de Richter. Menos de un minuto entre ellos. Se han sentido con fuerza en Caracas. Mario, tú fuiste comisionado para la reconstrucción de Lorca tras el terremoto. ¿Qué piensas cuando ves un suceso así?
Bueno, en el plano personal se reproducen muchos dramas, ¿no? Se reproduce el trauma que se sufre, la impotencia, la sensación de injusticia porque nos toca a nosotros, ¿no? Y sobre todo la sensación de desesperación de todo un pueblo, ¿no? En el caso de Lorca, que Lorca, para muy poca gente lo sabe, es el segundo municipio más grande de España después de Cáceres en lo que es extensión territorial. E incluso parte de las pedanías no sufrieron el terremoto, pero sí que se sintió fundamentalmente en la pedanía principal, ¿no? Para esas personas, ahora mismo, el apoyo máximo. El caso de Venezuela y fundamentalmente Caracas, la verdad es que es muy especial porque estaba sumida en una crisis política, institucional y en un momento de transición, y además ahora se ha azotado por un drama físico, por un drama de estas características. Es verdad que en Caracas había una falla, y eso los que ya estudiamos lo que eran los movimientos sísmicos y las condiciones tectónicas de lo que es la superficie de la Tierra, sabíamos que había riesgo de que en Caracas y en Venezuela hubiera un sismo de una naturaleza de este tipo, pero no sabíamos que se iba a producir con esta brutalidad y con dos movimientos tan rápidos que desde luego han producido un efecto devastador, ¿no? Estamos hablando ahora de cerca de 200 fallecidos, van a ser muchos más. En las primeras horas siempre se van dando los datos conforme se van computando los fallecidos. Es muy difícil. Ahora lo que hay que hacer es extremar al máximo la atención, la emergencia es fundamental, prestar toda la colaboración debida. Luego organizar racionalmente la colaboración interior y exterior. En España se produce un fenómeno curioso, porque es muy irracional, y es que cuando se produce una catástrofe, pasó con la Dana, todo el mundo se ofrece a colaborar, y evidentemente está la muestra de colaboración, de altruismo que hay, que de verdad desborda todo tipo de previsión. Pero hay que saber ordenarla, porque a veces el exceso también paraliza, ¿no? Y eso que generalmente no se dice, hay que saber decirlo en todos los momentos, ¿no? Creo que tenemos que estar pendientes desde España de cuál es la ayuda que necesitan, creo que tenemos que estar con ellos, creo que todos los medios a nuestra disposición deben ser puestos a pesar de la lejanía. Ahora es el momento del rescate, el rescate de las personas que están debajo de los escombros y sobre todo el plano emocional. Ahora no hay que hablar de la economía y hablaremos en otro momento. El plano emocional es estar con todas las personas que están sufriendo y ayudarles y saber que va a estar el gobierno ahí. Espero que Estados Unidos, que está tutorizando parte de lo que es la transición en Venezuela, sepa hacer un gran plan Marshall para poder reconstruirlo, porque es verdad, y que España, aquí sí que necesitamos cooperación internacional en Venezuela, pues preste también los medios necesarios para poder ayudar a toda la población. Un abrazo enorme a todos los venezolanos, fundamentalmente a los que viven en España, que están sufriendo ahora mismo desde la lejanía lo que está pasando en su país.
Total, total. Aquí tenemos compañeras venezolanas. Lo primero ha sido preguntarles, claro, cómo están las familias, lógicamente, porque incluso el Servicio Geológico de Estados Unidos hacía una previsión un tanto grosera, pero hablaba de entre 10.000 y 100.000 muertos, que se dice pronto. En cualquier caso, apoyo es lo que hay que prestar, efectivamente. Vamos a hablar de otras cuestiones, si me permites, Mario. Por ejemplo, de la economía española. Ha crecido 6 décimas en el primer trimestre. Se ha visto frenada, moderación de consumo en los hogares, en la inversión empresarial. Y claro, pues al final es que el contexto mandan. No obstante, Funcas, que también ha hecho... Funcas, no, AIREF, con Inés Londriz, también ha hablado hoy y dice que igual en julio aumenta la previsión de crecimiento. Ahora mismo la tienen el 2,2 para este año. En cualquier caso, ¿cómo ves tú en este contexto tan complejo la economía?
Hombre, la desaceleración económica era lógica teniendo en cuenta el contexto internacional. No sabíamos cuál iba a ser la magnitud, ¿no? En los trimestres anteriores veníamos de crecer un 0,8%. La verdad es que una reducción en torno a 2 décimas no es muy importante, hay que decirlo. La están sufriendo, la están experimentando todos los países europeos. Lo que sí que es preocupante es que se haya visto fundamentalmente retraída por la demanda interna, en cuyo caso habrá que hacer un análisis objetivo de cuál ha sido el impacto real de los decretos leyes aprobados por el gobierno para combatir los efectos de la guerra en Irán, ¿no? Si esos efectos paliativos, esas medidas paliativas, es posible que no hayan surtido excesivo efecto teniendo en cuenta que la economía ha seguido reduciéndose. Yo lo que espero es que la solución sea inmediata, que es verdad que el acuerdo se cumpla en sus términos plenos y que podamos recuperar otra vez el ritmo de crecimiento que teníamos. Es verdad que es un crecimiento en torno a, lo hemos hablado muchas veces en este programa, que son magnitudes de macroeconomía que no se traduce a la microeconomía, que las desigualdades en España están creciendo y existen factores enervantes y debilitadores del desarrollo económico de muchas familias y que una de las cosas que más produce desafección y desde luego produce una preocupación infinita es ver cómo las grandes magnitudes, ya digo, la macroeconomía sigue creciendo y sin embargo no se traduce en la cesta de la compra, en el precio de la vivienda o en otros factores que son factores decisivos a la hora de mantener la calidad de vida de los ciudadanos españoles.
Hay mucho debate últimamente, Mario, y sé que en cuanto a cuentas públicas no salen bien ahora mismo en cuanto a sostenibilidad, pero hay muchísimo debate sobre la jubilación. Acabo de ver el estudio de Funcas, en este caso sí, Funcas, sobre la jubilación. El 80% de los encuestados rechaza elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, pero también vemos como 2 de cada 3 españoles cree que las pensiones van a ser un problema grave para la economía. Y esto coincide en el tiempo con medidas de socios. Alemania, por ejemplo, quiere obligar a que se aporte un 2% del salario a una pensión privada, vincular retiro con esperanza de vida. Habla de 70 años, sí, lo único que a muy largo plazo. Dicen poner la edad de jubilación en 70 años en 2092, nada menos. ¿Quién le pone el cascabel al gato de tantos votos?
Bueno, en primer lugar, lo que hay que pensar es que es verdad que estamos cubriendo las necesidades del sistema, pero no con los fondos de la seguridad social, sino con aportaciones extraordinarias del sector Estado que está financiando a la seguridad social para financiar tanto las prestaciones contributivas como las no contributivas, de modo que el famoso principio de separación de recursos que regía hasta principios de este siglo se rompió. Y por consiguiente, solamente se soporta el sistema, como digo, con créditos extraordinarios que son emitidos por el Estado y con los cuales se financia, como digo, el sistema de la seguridad social. Cuando la situación económica empeore y las magnitudes presupuestarias se debiliten y sean menores, vamos a tener grandes problemas porque se va a tensar. Ahora mismo lo que hay es un incremento de los ingresos tributarios por dos razones. En primer lugar, por el crecimiento de la economía y por el crecimiento de la presión tributaria que lleva aparejado el establecimiento de nuevos tributos o el incremento de los tipos impositivos de la mayor parte de las figuras, tanto, sobre todo de la imposición directa en España, ¿no? Pero ya digo, en una situación de restricción que llegará, porque tendrá que llegar una crisis profunda, aunque solo sea por ciclo,
Claro.
pues en ese momento que tendremos que retraer el gasto y tendremos que retraer el ingreso, pero por necesidad, porque ya no va a haber oportunidades de poder retraer más recursos a las economías particulares, en ese momento vamos a ver cómo atendemos el agujero de la seguridad social. Por eso la solución no tiene que ser exclusivamente con cargo a fondos públicos, sino que se pueden buscar vías alternativas. La vía alemana, que es la vía que han copiado el presidente o que va a copiar el presidente alemán, que está clonada del modelo sueco, es exigir que haya una parte de la nómina, en este caso el 2%, según han avanzado, de la nómina de los trabajadores, que vaya a una especie de pensión privada capitalizable, es decir, que sea una aportación adicional a lo que es la aportación pública. Se han hecho varias proyecciones por parte de los expertos alemanes y eso llevaría, en función de las circunstancias, que a lo mejor habría una aportación adicional sobre la pensión final o definitiva que cobraría el pensionista en Alemania en torno a entre 100 euros y 700 euros en función del nivel de la capitalización de la retribución de la nómina, ¿no? Bueno, hay que pensar en fórmulas. Lo que no es solución es no hacer nada, que es lo que está pasando en España en los últimos 30 años. Nadie hace nada. O sea, eso del continuismo, vamos a intentar cubrirlo con aportaciones extraordinarias del Estado, al final lo que está llevando inconfundiblemente es al sistema de la seguridad social a una quiebra total. Ya digo, salvo que sigamos cubriendo el agujero con aportaciones adicionales, eso
Claro.
tendrá, como digo, una limitación cuando entremos en crisis presupuestaria.
Claro, yo te preguntaría, tú que de cuentas públicas entiendes un rato, por un lado, sí o sí, desde fuera te lo pregunto, desde mi ignorancia, ¿alguna generación va a pagar el pato? Por un lado, y por otro, ese 2%, por ejemplo, en un sueldo de 2.500 euros, que no es precisamente que sea de los que más abundan en España, son 50 euros de aportación. No sé si eso es el chocolate del oro.
Bueno, se habla del 2%, pero se podría hablar de un 1%, de hacer un porcentaje que sea progresivo en función de cuál sea el nivel de renta. Se podría establecer múltiples medidas. En el caso de Alemania han propuesto un porcentaje forfaitario sobre todas las nóminas, pero se podría analizar varias posibilidades, igual que ir retrasando la edad de jubilación, que en Alemania la van a retrasar a 67 años, y es verdad que quieren llegar hasta los 73 años, pero llegaríamos casi al final del siglo, ¿no? Porque creo que avanzaríamos medio punto más cada 10 años. La verdad es que la progresión que ha hecho Alemania, por lo menos estudiosos, es bastante, bastante considerable, ¿no? A ver, lo que está claro es lo que decía antes, no hacer nada no es una solución. Y al final la aportación tiene que venir o bien por un incremento de la aportación del empleador o del empleado de carácter obligatorio y capitalizable, es decir, lo que se trata hasta ahora de la pensión pública en sentido estricto, o bien mediante un sistema que complemente la pensión pública, porque de otra manera no va a haber solución. ¿Qué es lo que pasa? Que los que estamos a punto de jubilarnos, bueno, a mí me queda todavía unos 15 años, ¿no? Si todo va bien y se va retrasando la edad de jubilación, que eso es una de las cosas maravillosas de tener cierta edad en los que somos de nuestras generaciones, pues seguramente no vemos peligrar nuestras pensiones, a pesar de que somos la generación del baby boom y somos una generación que va a provocar la eclosión del sistema. Quienes están percibiendo mayores problemas, según el estudio de Funcas, que se ha hecho público hace 2 horas, 2 horas y media, son los jóvenes. Los jóvenes no lo ven claro.
Claro.
Por lo tanto, ellos van a tener que tomar una decisión en un momento determinado, pero deberíamos ser nosotros los que tenemos responsabilidades políticas ahora los que les dejemos allanado el camino para que ellos no tengan problemas.
Hablabas antes, en una de tus respuestas, de otro asunto que también es problemático, es para todos, pero especialmente para los jóvenes, no solo el de la pensión, también el de la emancipación. El Banco de España esta semana con Escrivá cifraba en 750.000 unidades el déficit de vivienda. Hablaba de que la renta de los españoles se ha elevado la mitad que el precio de los inmuebles. También hemos visto que el parque social de vivienda es el 2%, una nimiedad, ¿no? Comparado con los socios europeos. Y yo me pregunto, más allá de comunismos, liberalismos y otros sismos, ¿no decía Keynes que el mercado tiene que regularlo todo, pero que cuando falla tiene que asumirlo lo público? Algo habría que hacer, porque no se construye aquí, no hay viviendas, si no le renta a los privados, ¿por qué no se hace?
Bueno, hay varios factores acumulativos, ¿no? En primer lugar, la propia estructura compleja territorial que tiene España en el ámbito de las decisiones administrativas. El ser un estado multinivel donde se toman decisiones legislativas sobre el suelo, no tanto sobre la vivienda en el ámbito del Estado, en Cortes Generales, y luego que la competencia en materia ejecutiva recaiga esencialmente en las comunidades autónomas y en las entidades locales, provoca una dispersión que es disfuncional. Muchas veces se habla de las disfunciones del Estado autonómico. Este es un caso típico, caso económico típico del libro de estudio, ¿no? Donde nadie quiere reconocer que la realidad es un problema estructural primario, pero es así. En segundo lugar, hay un problema de suelo. Sorprendentemente, en España hay un problema de suelo. Cuesta poner suelo en condiciones de ser convertible en suelo urbanizable. Y no porque no haya ayuntamientos que lo quieran hacer, sino porque luego es muy difícil encontrar colaboradores en algunos casos que ejecuten ese tipo de proyectos vinculados fundamentalmente a vivienda social. Si la vivienda social se convierte en una vivienda rehén, una vivienda refugio, en la que existen muy pocas posibilidades posteriores de venta, pues la verdad es que al final tenemos un problema desde el punto de vista de quienes gestionan los beneficios o los que intentan monetizar o rentabilizar los beneficios de su propia operación, ¿no? Esto es un fracaso colectivo. Hay dos grandes fracasos colectivos en España desde el punto de vista político y afectan a todos los partidos políticos. Uno es la vivienda y otro es, como decíamos antes, la seguridad social. En ambos casos, bueno, sobre todo en el caso de la seguridad social, por indolencia y por no saber qué hacer, y porque cualquier decisión que se tome va a ser impopular. Y los partidos políticos en España, por su temeridad a perder votos, nunca toman decisiones que sean impopulares, pero en el caso de la vivienda sorprende porque hay, desde luego, espacio territorial para poder edificar, debería haber voluntad política y hay dinero, con lo cual lo que hay es una gran incompetencia, lo que hay es una gran incapacidad por parte de los actores públicos para poder dinamizar los recursos privados necesarios para colaborar con el sector público para construir estas viviendas. Una vez más estamos dejando pignorados el futuro de nuestros jóvenes, porque este no es un problema nuestro. Y por otra parte, en España existe una especie de conciencia colectiva de que hay que ser propietario. Fíjate que eso fue una evolución incluso tardofranquista, porque durante la época de Franco al principio mucha gente vivía en alquiler y no pasaba absolutamente nada. Luego llegó la conciencia, también impulsada por el propio franquismo, de que había que tener una vivienda en propiedad. Y es verdad que ahora mismo yo conozco jóvenes que tienen 40 años con dos buenos sueldos, estoy hablando de 3.000, 4.000 euros netos al mes, que no pueden comprarse una casa en Madrid como
Es
ellos
tremendo.
quisieran. Esto es un verdadero drama. Y ante ese drama, como digo, hay que buscar soluciones y desde luego los políticos no las están poniendo.
Es tremendo. No sé cómo lo solucionaremos. En cualquier caso, el problema es de Estado, como bien decía el propio
Sí.
Escrivá. Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo para ti, Rafa.